Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Como que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su Alborada Guajira, como cada fin de semana, con mi fiel compañero, Oscar del Río.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir los micrófonos contigo y con tantísimos oyentes que tenemos en la isla ya repartidos de San Antonio a Maicí. ¿Qué te parece?
Así mismo, pero tenemos una invitada especial.
¿Cómo que no? Especialísima.
Sí, Marlen Pupo. Marlen, buenos días. ¿Cómo estás?
Ah, muy buenos días, Oscar del Río, y más de buenos días a todos los radio oyentes de Alborada Guajira. Un placer estar hablando con ustedes.
Bueno, pues lo propio, para nosotros también es un honor que estés en el programa. Y quisiéramos hablar un poquito sobre la situación del transporte y los niños en las zonas rurales. Pues tenemos algunos testimonios de que todavía están esperando que pasen tractores, que pasen caballos, pero quisiera que fueras tú que nos comentaras, bueno, ¿qué has visto?
Bueno, el transporte no solamente en la zona rural, en la ciudad está escaso. Y como todas las cosas han aumentado de precio. Por ejemplo, un coche antes de alrededor de 2 millas costaba 2 pesos, ahora está costando 5 pesos. Y en el campo, ¿para qué decirte? El campo adolece totalmente de... para alimentar los caballos, por ejemplo, usaban miel, cosas que los guajiros buscaban para que los caballos estuvieran fuertes y eso, y ya todas esas cosas no... es muy difícil y muy cara proveerse a los animales para poder hacer el tiro de las mismas lambadas que ellos inventaban, porque casi en todas las casas antes, hace cuestión de 5 años, no mucho, se inventaban, los guajiros tenían su propio transporte, que era una lambada tirada con un caballo, y ya eso es imposible mantenerlo.
Óyeme, Marlene, descríbeme una lambada, porque tú me estás hablando de lambada y la verdad que no sé de lo que me estás hablando.
La lambada es un baile, ¿no?
Sí, la lambada es un baile.
Sí,
un baile,
pero le dicen así, los guajiros le dicen lambada. La sí. Lambada es un como un carretón sin techo,
sí.
Y con dos gomas de carro.
Oh.
Eso con dos se lo ponen al caballo, igual que si fuera un coche,
sí.
Y con eso se transportan a la familia, a los niños para la escuela. ¿Ve? Es una cosa chiquita, es como un coche chiquito, de dos ruedas nada más.
Mm.
Entonces, sí. Oye, es verdad que nosotros hemos inventado, porque los sí. otros días teníamos un invitado y nos comentaba sobre la pachanga, que hay un coche también... Mm. Bueno, digo coche porque tiene tracción animal, es por caballo. Sí. Y entonces a ese le llaman pachanga porque dice que ese sí tiene un techito, tiene 4 ruedas, tiene 2 tablas a ambos lados, pero que se montan tantas personas que ahí lo que va es una pachanga gozando.
Yo lo que pienso que la lambada le llaman lambada por el movimiento que hace ese carretón tirado por un caballo por 2 gomas que va de un lado para otro así, ¿me entiendes? Sí, se contonea.
Claro, Oscar, pero ese era el transporte de los campesinos en el último tiempo, ese era el transporte, sí. Con eso buscaban los alimentos, porque por ejemplo, las casas de los campesinos, tú sabes que están retiradas, por ejemplo, porque ese es otro problema que tienen los campesinos, que como no tienen mercado cerca, tienen que ir lejísimo, y tienen que inclusive irse a la ciudad a buscar sus alimentos.
Sí.
El pan no se produce en los campos, no se producen mil cosas que son del menú diario de la persona, ¿no? De cualquier ciudad, de cualquier persona.
Oye, yo que visité mucho en muchas ocasiones el campo, Marlene, me acuerdo en el campo, en lugares apartados, la existencia de unas bodegas, de unas tiendas mixtas, donde había de todo, lo mismo una soga para enlazar ganado, que vendían comidas, los sacos de arroz, sacos de esto, sacos de lo otro, comida, implementos agrícolas, un machete, en fin, todo ese tipo de cosas en una tienda en el campo. Eso de Cuba, ¿no?
Y usted sabe una cosa que vendían, que yo me recuerdo también que, sí. Porque yo soy más o menos contemporáneo con usted.
¿De verdad?
Vendían los dulces en los pomos de crestos aquellos grandes que le decían cocotazos.
Sí, señor.
Los dulces grandes.
Los cocotazos, sí, señor.
Sí. Pero esas cosas ya no existen. Yo visité ahora recientemente, antes de venir para acá,
sí,
visité un campo que está a 7 kilómetros de la ciudad de Holguín. Y bueno, llegamos sin avisar a una casa de campo. Mi hermano tuvo que montar la lambada, que sí la tiene todavía, e ir a buscar ensalada, e ir a buscar vianda, porque hay una sequía terrible, Oscar. Sí. Hay una sequía terrible que ha acabado con los campesinos. No llueve. Uh-huh. Hay un polvero, por eso son tantas las enfermedades que hay y las contaminaciones que hay, porque es que no sé por qué, pero no llueve. En mayo no llovió, mayo estaba al llegar, pero sí, ya siempre en este tiempo ya empieza a llover allá y eso, y no ha llovido mucho.
Bueno, Marlene, vamos a ir a una breve pausa a escuchar una música que Oscar escogió hoy para todos los oyentes,
sí,
de Alborada Guajira. Inmediatamente estamos de vuelta con Marlene Pupo.
Un simpático tema de Osvaldo Rodríguez cubriendo los siguientes minutos musicales acá de Alborada Guajira. Buenos días, su guajiro cepillado. Buenos días.
No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Yo he nacido en Los Jarabos y me fui para La Habana. Yo he nacido en Los Jarabos y me fui para La Habana. Y si bien tengo herencia de campesino, también tengo influencia de vida urbana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Y no cambio los aviones ni la limosina por mi palma, mi cinto de villano y mi sierra. No he tirado los jariques, aunque viva en otro lado. No he dejado los jariques, aunque viva en otro lado. No importa que la gente me critique, porque yo soy guajiro cepillao. Si voy caminando voy apurado, porque yo soy guajiro cepillao. Si me monto en la guagua me quedo parado, porque yo soy guajiro cepillao. Si me mira una chica me quedo azorado, porque yo soy guajiro cepillao. Y si me dice viejo me pongo berreado, porque yo soy guajiro cepillao. Si entra a un restaurante le entro de costado, porque yo soy guajiro cepillao. Si tomo guayabita del Pinar me voy de la, porque yo soy guajiro cepillao. ¡Sopla! Yo soy guajiro cepillao. Yo soy guajiro cepillao. Yo soy guajiro cepillao.
Bueno, ahora el coro cambia. Dice:
todos somos guajiros cepillados.
Todos tenemos un poquito de guajiro cepillado.
Todos somos guajiros cepillados.
Ahí en La Habana, en Miami, en Puerto Rico, en cualquier lado.
Todos somos guajiros cepillados.
El auténtico guajiro se ha perdido del mercado.
Todos somos guajiros cepillados.
Señores, no se ofendan por mi humor desenfadado.
Todos somos guajiros cepillados.
Pero negan la procedencia, ser mendigo disfrazado.
Todos somos guajiros cepillados. Cepillado. Todos somos guajiros cepillados. Cepillado. Todos somos guajiros cepillados. Cepillado. Todos somos guajiros cepillados. Cepillado.
señor. ¿Tú eres una guajira cepilladita?
Bueno, yo soy una guajira cepillada. Y yo recuerdo Dulce, que paz descanse, decía, guajira, tú no tienes regreso. Dulce, sí. la que era la secretaria aquí, no sé si recuerdas.
Sí, claro que sí, ¿cómo no?
Bueno, Dulce me decía siempre, guajira, tú no tienes regreso. Sí. Tú no tienes regreso y yo sí soy una guajira cepillada. Y tú, Marlene, ¿eres una guajira cepillada?
Completamente.
Yo creo que Marlene ya cogió el concreto. Y para la guardaraya, ya tú sabes.
Sí, es que las condiciones de vida de la mujer en Cuba son... Oye, ¿qué mujer no sueña? No solamente en el campo, en cualquier lugar del mundo, con tener una crema, con tener un buen perfume. Óyeme, es que es algo que es nuestro. Y sin embargo, en Cuba no puedes ni siquiera pensar en eso. El salario es tan, pero tan bajo, que solamente tú con ellos puedes decir, voy a comprar 4 o 5 pesitos para comprar el paquetico de detergente, la pasta de dientes. Y el jabón.
Sí, señor.
Y si se puede, compraremos aceite.
Si se puede.
Si se puede.
En la estadística que dio, creo que fue la CNN, no me recuerdo, dice que Cuba tiene el peor salario del mundo.
Sí, sí, es uno de los Martín Noticias también vi publicado un estudio y dicen que es el salario más bajo y pusieron unos cuantos países.
Claro.
Ahí como ejemplo, con una comparación, y la verdad es que es una realidad.
Sí.
Vivimos con menos de un dólar.
Ese es el asunto, que tú llevas el dinero cubano al CUC o al dólar, que es prácticamente lo mismo, y no es nada.
Así mismo.
Exactamente, como la vida está cara afuera, ha encarecido todos los productos, todas las cosas, los renglones alimentarios, todo está caro. Entonces se hace chiquito el salario.
El problema del salario en Cuba que yo... pienso que es una mentira el que lo cobre y el que lo paga, porque es verdad que el cubano tiene que inventar para sobrevivir y sobre todo el campesino tiene que irse mucho a la bolsa negra, porque el problema es que al campesino no le llevan lo que le llevan al pueblo de la ciudad. Al campesino no le llevan el huevo, al campesino no le llevan el pedacito ese de el picadillo ese inventado que es malísimo.
Picadillo de soya.
Sí.
Bueno, Marlene, es que se supone, y que se saca una cuenta, se supone que el campesino que está cerca de la tierra, ahí en el campo, de cara al campo, o llamarlo de alguna manera, tiene acceso quizás a renglones de vianda, de la misma carne de puerco, de un carnerito de vez en cuando, de vegetales, más que la persona que vive en el centro de La Habana, en el centro de una ciudad grande. Y por eso yo pienso que es eso de que a la hora de la distribución, a la persona ciudad le bajen más productos o la libreta hecha de, ¿cómo se llama?
De racionamiento
que a la persona que vive en el campo, digo yo. Pero en realidad, en el campo, Marlene, realmente se facilita encontrar ciertos renglones alimenticios porque usted está en el campo. ¿Es cierto eso o es un mito?
No, eso es un mito. Eso sí era así realmente, porque hace muchos años el campesino tenía otras posibilidades de cosechar y de criar animales. Pero contando el clima, el poco aseguramiento que tiene de por ejemplo, de semillas, que las semillas ni las venden ni las puede obtener el campesino.
Claro.
Y la otra cosa, los animales, una cosa que está pasando en Cuba ahora que realmente es muy dura, es que el animal, la gente del pueblo va y se lo roba. Y entonces el campesino que dice, ¿para qué voy a criar? Si tiene que inclusive poner hasta guardia a veces para conservar dos vaquitas para la leche del diario o un puerquito porque se los roban.
Sí.
Y eso es una cosa que ha atentado mucho contra la voluntad que tiene el campesino, porque el campesino sí tiene voluntad de cosechar y de criar, pero es que realmente las condiciones no son propicias para esa buena voluntad que él tiene.
Sí.
Algo que a mí me llama mucho la atención, y es que estos vinos, incluso de Cuba, no estamos hablando de que lo fue publicado por un periodista independiente ni nada de eso, que la agricultura cubana, después de todas estas reformas que hizo el señor Raúl Castro, continúa sin despertar por falta de aporte financiero, y estoy trayendo esto a colación porque estábamos hablando del dinero, y otros problemas más. Quiere decir que la situación financiera del organismo es muy crítica, a pesar de la cantidad de financiamiento recibido. Por solo poner un ejemplo, las deudas bancarias de las cooperativas cerraron el año pasado con más de 1.280 millones de dólares. Oye, país, que la deuda es que es algo que tú dices, pero no se concibe que tú tengas que cerrar cuando tú lo que debías era cerrar con ese déficit. Cuando si tú pones a producir a un campesino y que ese campesino venda sus productos de acuerdo a su inversión, porque todo el que invierte algo es porque quiere obtener una ganancia. Pero
ahí está el problema, Magda, ahí está el problema. El problema es que ellos lo quieren controlar todo y lo quieren regir no quieren dar espacio a la creatividad ni al inversionista individual. ¿Me entiendes? Ellos quieren controlar todo y al final todo el mecanismo falla y ahí mismo afecta al campesino. El campesino dice, bueno, si yo invertí en una cosita de frijoles tanto y se lo tengo que vender a tanto, entonces ¿para qué voy a producir? ¿Me entiendes? Porque cuando eso, quiten ese todo ese mecanismo diabólico, se puede decir, que han puesto, el campesino va a ser su propio dueño, su propio negocio. ¿Me entiendes? Sí, inclusive sí. Los precios, la competencia va a aumentar y los precios van a bajar, que es lo que necesita el pueblo de Cuba.
Claro, claro.
Porque todas estas medidas económicas y sociales que según el gobierno de Cuba y según todas estas cosas que hay en el ambiente ahora internacional, el objetivo para mí que debía de ser era que le llegue al pueblo, no que se quede todo en el anonimato y la palestra de noticias y eso, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Algo que ellos también resaltan es que aparte de la escasez de financiamiento, que es el que le impide elevar la mecanización en el campo, pues la mayor parte de las tierras en Cuba son cultivadas por bueyes. Además de frenar la compra de todos los fertilizantes, los insumos, pero volvemos al tema. ¿Cuántos tractores? Nosotros hemos hecho programas hablando de la cantidad de tractores que fueron donados cuando la Unión Soviética, ¿recuerdas?
Sí,
y eso los cogían para pasear. Uh-huh. Eso no se le daba el uso que debía dársele. Entonces, si no tienes la posibilidad de tener tractores y los pocos que tienes los coges para el turismo político, imagínate tú.
Pero eso es una justificación también, como muchas cosas que justifican ellos. Porque te voy a decir una cosa. En Cuba, la agricultura era económicamente, ante el 59... La agricultura en Cuba era exitosa y no habían tantos tractores ni habían nada. Se hacía el arado se hacía con el arado de la tierra se hacía con bueyes.
Exactamente, sí, eso es lo que yo veía en el campo, más bueyes que otra cosa.
Eso era lo que más existía.
Sí.
Posiblemente una o cuatro familias de un pueblo tuvieran tractor, pero el resto lo hacía con bueyes.
Lo hacía con bueyes. Después entonces los bueyes fueron desapareciendo. Y después entonces los tractores fueron desapareciendo por producto de las piezas, la caída del mundo socialista, las piezas no llegaban a tiempo y entonces tuvieron que ir de nuevo a recuperar el asunto de los bueyes. ¿Usted se acuerda de eso?
Sí, sí.
Escuela para bueyes, no sé. Y ahora el problema es que el guajiro que tiene un par de bueyesitos para trabajar los tiene que tener bien guardados.
Así
porque se lo llevan.
Y poco alimentado porque no tiene con qué alimentarlo tampoco.
Sí, así que ya tú sabes.
Porque no hay ni hierba.
Sí, señor.
Ese es el
sí, señor.
Ellos están resaltando también que debido a todas las carencias, las cosechas estuvieron por debajo de lo que ellos se habían planificado para poder cubrir la canasta básica, es decir, lo que hablábamos sobre la libreta de racionamiento. Y un ejemplo que ponen es que solo pudieron recoger un 55 de la meta que se habían puesto sobre el arroz. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué tienen que seguir comprando arroz a Brasil? Y no, volvemos al tema. No podemos tener centralizado todos los renglones de la agricultura. Y en Cuba todo está centralizado por este régimen. Hay que dejar que los campesinos tengan sus tierras como propiedad privada. ¿Para qué? Para que ahí sí se puede hablar de que el campesino puede producir libremente. Pero mientras esto no suceda, por supuesto que son muy ineficientes las personas que trabajan en la ANA, que es la Alianza Nacional de Agricultores Pequeños. ¿Y esto es dirigido por quién? Es dirigido por el gobierno. Y mientras exista un gobierno que todo lo tenga centralizado, bueno, pues la economía va a estar no sin despegar, va a seguir atrapada en telarañas por años.
Guajira, ahora ellos están llamando a los periodistas a hacer un periodismo más crítico, pero eso que está esa noticia está pasando en Cuba hace más de 30 años. Eso, ese desbalance, y que nos sufre el pueblo, pero ese desbalance está pasando hace más de 30 años en Cuba, porque si en Cuba existiera un mercado agropecuario desde el punto de vista estable, los precios no estuvieran, Guajira, está la libra de papa, 15 pesos. Uh-huh. Y 15 pesos son 75 centavos. 15 pesos no es ni el salario de un día de un obrero en Cuba. De un campesino mucho menos, porque sí, el campesino, señora, cuando hace la cosechita es que cobra, que no se sabe ni cuál sería el salario de un campesino.
Ven acá, cuando hace la cosechita, cobra, y pues, sigue siendo el organismo este que se llamaba Antacopio, no sé ahora cómo se llama, que recoge los productos y se paga en tiempo y forma, o también, eso sigue siendo una dificultad, un problema, cobrar.
Eso le han dado varias vueltas, varias lecturas legales.
¿Ah, sí?
Pero sigue teniendo trabas.
Oh.
Sigue teniendo trabas y el campesino, eso ha mejorado un poquito, según he hablado con campesinos, sí, allá.
Según San Mateo.
Pero sigue el zapateo y sigue también los precios muy bajos, por eso es que no hay estimulación al campesino a sembrar.
Claro, claro.
Porque
claro,
siguen lo que quieren, ¿me entiendes? Cuando el campesino viene a cobrar esa remuneración que tiene por los sembrados, realmente no ve nada, ¿me entiendes? Uh-huh. Una de las cosas que más estimulado ahora es el problema de la crianza de puercos, ¿no?
Sí, bueno, manténlo ahí, la crianza de puerco. Seguimos contigo, Marlene, conversando acá en Amorada Guajira. Un pequeño intermedio de unos segunditos nada más. Gracias.
Por la guarda, Guajira.